El tiempo, director. Ale, ¿qué pudo haber? Porque acá Martina está explayando una posibilidad, porque ocurre, ¿verdad? El tema de los chespi que hacen sus pequeñas fogatitas. Sí. Estamos hablando en muchos. Si bien se quemaron también casas de material, hay otras casas que son de terciada, ¿verdad? Sí. Son casas precarias. Y el fuego se expande demasiado rápido, a veces hay viento, colabora. El calor también. ¿Qué pudo haber originado el incendio de la Chacarita, de lo que ustedes manejan?
A ver, el incendio se da exactamente en el mismo lugar que el incendio de Nochebuena del 2020, mirá, con la diferencia de un nivel, ¿verdad? En la parte de abajo del mismo nivel siniestrado hace justamente 3 años. Entonces, eso también nos hace entender que hay algún tipo de manejo comunitario que genera ese nivel de inseguridad, porque en 3 años que se dé un incendio de este tipo otra vez, es llamativo. Tenemos tres hipótesis que de hecho son versiones que la propia gente de la comunidad nos daba ese mismo día, esa noche, y una de ellas es quema de basura. Estaban quemando basura. Asociado a esto venía otra hipótesis, que estaban reduciendo justamente cables, estaban quemando aparentemente, como bien mencionó ustedes, chespis, como le dicen. Estaban quemando cables para tratar de reducir la parte metálica y los gigantes, entonces se revende después. Y la tercera hipótesis, que justamente una pobladora nos decía, es que uno de los dueños, que es un muchacho que tarde terminó muy afectado por el fuego, se quedó dormido con su cigarrillo y aparentemente ahí empieza un incendio. Son tres versiones que lastimosamente no la podemos confirmar ninguna de ellas, pero que de igual manera nos llama a la reflexión, porque las tres son básicamente situaciones de riesgo que la comunidad también asume y que se repite lastimosamente a veces con eventos de este tipo, donde termina una veintena de viviendas afectadas y casi 100 personas de alguna u otra manera directamente damnificadas por la situación.
De las causas hablamos siempre largo y tendido. Ahora te quiero preguntar, en dos corrientes que hoy se abren, Ale, una de ellas es que definitivamente la gente tiene que ir a vivir a otro lugar con mejores condiciones. Y la otra corriente, que parece la que va a imperar, por lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? Habla de construirles en el mismo sitio, construirles casas ya permanentes y en mejores condiciones. Por la experiencia que vos tenés de este tipo de situaciones, ¿cuál es la mejor salida?
A ver, uno tiene que entender que esto pasa no solo en Chacarita, pasa en muchos lugares del país y pasa en muchos lugares de la región también, no solo es un problema paraguayo. La falta de planificación hace que comunidades vayan asentándose sin ningún tipo, por ejemplo, de servicio, como por ejemplo el abastecimiento de agua, no hay hidrantes en la comunidad, de repente los accesos son muy difíciles, son pequeños callejones que no condicen con la realidad y la necesidad de tránsito vehicular que hoy requiere la zona. Entonces, hay medidas que ya no son, que no pueden ser prospectivas, es decir, construir de cero o mover a la gente que ya está asentada, y hablamos en muchos casos de generaciones de personas que han crecido en este lugar, inclusive algunos trabajan, algunos son oficinistas, no siempre es buscar la informalidad y que la comunidad pide la informalidad, sino que muchos trabajan hace años, inclusive en empresas o instituciones públicas en el centro. Hay que tomar medidas correctivas. El nivel de desplanificación, por decirlo de alguna manera, imperante, no puede seguir. El ejemplo es lo que ocurrió este viernes. Entonces, una propuesta debería ser la de corregir, pero corregir con soluciones de fondo, con sistemas instalados y lógicamente con otro tipo de criterio urbanístico la zona. Y yo te doy un ejemplo, Gustavo, un dato que no es menor. Cuando en el 2020 se queman las casas, de alguna u otra manera se toma la decisión de que no se vuelvan a levantar por debajo del cabildo, ¿no? Si recordás eso.
Sí, sí.
Ese espacio quedó totalmente libre. Y fíjate lo que ocurre este viernes. Gracias a que ese espacio quedó libre, se pudo acceder con camiones de bomberos al lugar del incendio.
Se entonces quedó libre para no arriesgar también el cabildo, ¿verdad?
Tal cual. Y con una cuestión de que ese famoso caminero, que originalmente es un caminero que se genera ahí en la zona de la costanera, cuando uno ve esas fotos antaño, bueno, ese espacio libre, bueno, parte de ese espacio libre permitió que ingresen vehículos de bomberos, hizo también... tuvo que ver con la cuestión del control rápido que se dio, o si no hubiese sido como, que no es un detalle tampoco menor, Gustavo, el incendio se logró controlar en 1 hora, aproximadamente, y hablamos de un incendio que en otro tiempo hubiese durado fácilmente 5 a 6 horas.
Si, ¿puede ser certero el dato, 120 camiones de bomberos trabajando?
120 camiones de bomberos, no lo sé. Sí, con certeza hubo aproximadamente de 40 a 50 vehículos operando en la zona. Sí hubo 120 bomberos trabajando en la zona.
Puede ser.
Sí, 120 bomberos desplegados de distintos cuerpos de bomberos, no solamente Asunción, desplegados en toda la zona. Y no solamente vehículos de bomberos, también hubo vehículos de SAP, hubo también cuadrillas de la ANDE, estuvo también personal de la SEM. Hablamos de un trabajo bastante interesante que se viene logrando, fortaleciendo la coordinación entre diversas instituciones, que también tiene mucho que ver con el resultado de haber contenido muy rápido el incendio. Y otra cuestión, creo que escuchaba eso antes de entrar contigo al aire, hay una mezcla de viviendas de material muy muy precario con material, por ejemplo ladrillo, cemento, que también ayuda, fíjate lo que es la diferencia, ayuda a que se contenga el fuego. Cuando el fuego llega a cierta parte donde hay construcciones de ladrillo de hormigón, el fuego también se detiene en esa zona y deja de propagarse con la velocidad que tenía cuando estaba se estaban quemando las viviendas precarias.
Y esa telaraña de cable que se ve, Gustavo, también nos ayudan mucho, digo, las conexiones clandestinas, Alejandro.
Sí, vos sabés que haciendo un poco un paralelismo, Martínez, si me permitís, ese mismo viernes estábamos recorriendo con el jefe de gabinete de la ANDI, con personal técnico, el señor Alan Achar, el Mercado 4. Estamos hablando de la mañana del viernes. Sí. Justamente hablábamos de la necesidad de hacer una mesa de trabajo porque no todos los cables que se ven son cables de electricidad de la ANDI. También hablamos de cables de telefonía, fibra óptica, que son justamente los que más abundan en esa zona comercial. Y es crear también un poco un diálogo con empresas privadas que están usando las columnas de la ANDE. En ese recorrido hablábamos de que el protocolo que está vigente de corte de energía, que fue un impulso municipal que se dio el año pasado y que hoy da sus frutos, tenía que ampliarse más allá del Mercado 4, y justamente hablábamos con la gente del centro de operaciones de la ANDE. Y fíjate, horas más tarde ya poníamos a prueba un poco lo que estamos planificando, y fue uno de los factores que creo yo determinó que se logre trabajar con mayor seguridad y mucho más rápido en el caso del control del incendio por parte de los bomberos.
Ale, gracias por el tiempo, siempre sos muy amable.
No, a las órdenes.
Alejandro Busó, director.